de Salamanca.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Por fin, después de años de espera, se hace la luz en relación con el puerto seco. El consistorio, a través del Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil Zonas de Actividades Logísticas del Salamanca, Zaldesa, ha aprobado la licitación de las obras de construcción. Tienen un plazo de ejecución de 18 meses. Un proyecto que busca situar a Salamanca como enclave de referencia para el tránsito de mercancías entre Portugal, España y resto de Europa. Verónica Martín.
Celebra el alcalde de Salamanca, Carlos García Carballo, que por fin y después de tantos años luchando por implantar el puerto seco en Salamanca, imprescindible para mejorar las conexiones dentro del corredor atlántico e implementar en consecuencia la actividad económica de nuestra ciudad, que por fin se pueda licitar gracias a la voluntad política del gobierno regional. Sin embargo, clama al gobierno nacional para que agilice la electrificación de la vía férrea, así como la recuperación de todas las conexiones por tren de Salamanca con Madrid.
Sin un tren competitivo no vamos a poder avanzar. Sin unas buenas conexiones, lo hemos repetido muchas veces, de tren rápido con Madrid, no vamos a poder avanzar al ritmo que todos estamos deseando. Necesitamos esas buenas comunicaciones por tren rápido, que se nos repongan las conexiones y se nos aumenten las frecuencias, y necesitamos que la electrificación avance. Estas dos necesidades tienen que ser cubiertas de forma paralela. No podemos esperar más. Esto es una prioridad para Salamanca y para todo el oeste.
Insiste el edil en que en sus conversaciones con los representantes de la administración lusa ya le han confirmado que también es prioritario que España asuma su parte en la mejora de dichas comunicaciones con Portugal.
Soy Silvia Merchán y en la página de sucesos te cuento que la Guardia Civil ha detenido al supuesto responsable de 8 delitos contra el patrimonio en la provincia de Salamanca en los últimos meses. Se trata de un hombre de 42 años. Los hechos delictivos se producían en las localidades de Villamayor, Mozárbez, Pelabravo, Vecinos y Pedrosillo, El Ralo. La autoridad judicial ha ordenado como medida cautelar la prohibición de residir y permanecer en la provincia de Salamanca de este hombre. Miramos ahora al cielo. Tenemos sol y nubes, las de evolución van a llegar esta tarde con vientos más intensos, las máximas oscilan entre los 28 y 31 grados. Conocemos la previsión para mañana con Luz Cepeda. Buenas tardes.
Buenas tardes, mañana viernes suben todavía más las temperaturas en la provincia de Salamanca. El viernes y el sábado serán las dos jornadas más calurosas de toda la semana. Les adelantamos que a partir del domingo comenzarán a bajar las temperaturas. Mañana viernes comenzaremos el día con mínimas entre los 14 y los 15 grados y la noticia meteorológica estará sin duda en la las temperaturas diurnas, que serán muy altas, calor de verano. Se alcanzarán los 35 grados en Salamanca, 33 en Ciudad Rodrigo y Peñaranda de Bracamonte y 31 en Béjar. Ambiente soleado, cielo poco nuboso con algunas nubes altas y nubes de evolución, presencia de calima. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y a las 3 y 25 llega todo el deporte a Cope Salamanca con Ramón Morales. Buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. Hoy en Deportes Cope Salamanca tenemos protagonismo para el baloncesto con tertulia incluida para hablar de los movimientos de Perfumerías Avenida y también de CB Tormes en su camino administrativo a la Lez Plata. Hoy, además de tertulianos habituales, nos acompañará el presidente de CB Tormes, Darío Lavado. También hoy, a partir de las 3 y 25, os vamos a contar las novedades del Salamanca y su proyecto de cara a la próxima temporada y también nos comentaremos cómo está la situación actual del Reina Sofía a día de hoy. Todo esto, como siempre, a partir de las 3 y 25 de la tarde.
Llegamos a las 2 y casi 24 minutos.
COPE Salamanca.
Estar informado.
La Plaza de la Libertad acoge hoy y mañana el primer mercado de las flores, incluido dentro de la iniciativa Salamanca Fascinación Verde, que vuelve a poner en valor el objetivo municipal transversal de apoyar el respeto del medio ambiente mediante iniciativas pedagógicas como es esta y arropar también, como no, la labor investigadora, base fundamental para desarrollar nuevos nichos de empleo.
Este mercado está abierto al público en horario de 10 a 14 durante la mañana y de 17 a 20 horas por la tarde. En horario de mañana, fundamentalmente, encontraremos a grupos de niños de infantil y primaria de los colegios de Salamanca que están participando en los talleres organizados por los investigadores del CSIC. Los más adultos podrán incluso comprar flores o plantas, además de hortalizas cultivadas por los alumnos de la Escuela Santiago 1. Jesús Garrote es su responsable.
En Lorenzo Milani estudian cosas de naturaleza, entonces están estudiando temas de forestal, jardinería y todo esto, entonces por eso han traído aquí las plantas para vender, porque mezclar a nuestros chicos con científicos pues es muy interesante, ¿no? Y que puedan aquí empoderarse haciendo las muchas cosas que hacen bien. Entonces estamos dando talleres desde bonsáis hasta vendiendo fruta de la que se cultiva en nuestras huertas ecológicas.
Quienes visiten el mercado podrán disfrutar también de algunas de las ilustraciones botánicas extractadas de la colección de dibujos elaborados durante la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada y que han sido cedidas por el Jardín Botánico de Madrid para este evento.
Pues precisamente quienes han visitado el mercado de las flores han sido también el alcalde de Salamanca y también la Marsiles, la presidenta del IRNASA. Mientras tanto, el Grupo Municipal Socialista se ha referido al cuarto Plan Municipal de Juventud en el que sigue trabajando el Ayuntamiento. La última noticia conocida es que el consistorio ha lanzado una plataforma de consulta para dar voz a los jóvenes de 14 a 30 años con el objetivo de recabar propuestas que den forma al citado plan.
Los socialistas argumentan que este cuarto plan llega cuando el tercero caducaba en el año 2019. Lamentan que se haya pospuesto su redacción durante tanto tiempo y critican que a lo largo de los últimos 15 años han abandonado la capital salmantina más de 15.000 jóvenes. Para revertir esa situación aportan una batería de 40 medidas que se engloban en 5 ejes fundamentales: el empleo, la vivienda, la promoción artística y cultural, la participación, el ocio y el tiempo libre y la sensibilización y calidad de vida. Álvaro Antelín, concejal socialista, desgrana algunas de ellas.
La puesta en marcha de un convenio de colaboración para recién egresados de FP y estudios universitarios para que los negocios de la ciudad que contraten a jóvenes recién egresados reciban bonificaciones fiscales. Hemos puesto también sobre la mesa impulsar espacios para el trabajo para los jóvenes emprendedores con espacios de coworking. En lo que respecta a materia de vivienda, creemos que es necesario repensar las promociones de vivienda para jóvenes con apartamentos más accesibles y que tengan precios de alquiler menores.
Esas iniciativas, asegura el PSOE, fijarían más población juvenil a la ciudad de Salamanca. Y precisamente ha recordado hoy el alcalde que una de las iniciativas municipales que ya consigue ese objetivo es el Plan de Apoyo y Retención del Talento, que volverá a implantarse en Salamanca en el tercer trimestre de este año y en el que se ofrecen oportunidades de inmersión en la investigación con jóvenes de todas las etapas educativas superiores.
Escuchamos. Ofrecer oportunidades a los recién graduados o gente que está haciendo el máster en Salamanca para que se queden aquí a desarrollar su proyecto profesional en Salamanca y luego fomentar la cultura de la ciencia e investigación entre los estudiantes.
La verdad es que nuestra experiencia en ese programa ha sido muy buena. Como IRNASA tenemos una chica que sacó número uno en los contratos Ramón y Cajal a nivel nacional. Yo creo que eso es muy positivo para la ciudad, ¿no? Esta chica además ya ha implantado una línea de investigación con bastantes personas alrededor y bueno, pues ahí hemos generado una serie de contratos. Tenemos alrededor de 4 o 5 personas trabajando con ella entre postdocs, predocs y técnicos y estamos esperando otros 2 contratos.
Explicaba esa iniciativa a Carlos García Carballo y le arropaba a Mar Siles desde el Centro de Investigación.
El Partido Popular en solitario ha aprobado esta mañana en sesión extraordinaria en la Diputación el Plan Provincial Bienal 2022-2023 dotado con algo más de 22 millones de euros para la cooperación económica en las obras y servicios municipales. La oposición en bloque ha votado en contra. Las críticas han ido desde pedir al equipo de gobierno darle una vuelta de tuerca al plan, incrementar los fondos, han dicho que son cantidades irrisorias para los municipios, hasta proponer soluciones para ello como utilizar el remanente de tesorería que suponen 17 millones de euros. Escuchamos a José Francisco Bautista, diputado no adscrito, Fernando Rubio por el Partido Socialista y Antonio Luis Sánchez por el Partido Popular.
Retiraran este plan, que lo repensáramos entre todos, que le diéramos un nuevo formato, no en la distribución, que la distribución después de muchísimos años está bastante, bastante elaborada.
Particularmente los alcaldes, pero todos los presentes, estamos absolutamente de acuerdo en incrementar el fondo de los planes provinciales, en paliar esas consecuencias terribles del alza de precios. Les voy a poner un pequeño ejemplo.
Que hoy quedan 17 millones y medio y nos quedan más de la mitad del ejercicio, más de la mitad del año. Y tendremos, porque estoy convencido de que el Gobierno ampliará el Real Decreto, y tendremos que contemplar la revisión de precios. Y esa revisión de precios, ya se lo digo, que aproximadamente pueden ser 6-7 millones de euros.
Y ya podemos visitar en el Dados una nueva exposición que forma parte del programa del 20 aniversario de la Capitalidad Cultural Europea.
Se titula Lee Freelander. Él es otro mito vivo de la historia de la fotografía contemporánea. Ese artista americano ha cumplido 60 años de carrera profesional y acumula miles de archivos que han quedado reflejados en decenas de libros de fotografías que giran en torno a su pasión por el jazz o a los distintos personajes anónimos que retrata en la vida cotidiana. Ese 20 aniversario de la Capitalidad Cultural Europea rinde homenaje en el Dados a un artista que también fotografió la España de los años 60 en el Dados. Carlos Goyonet, comisario de la muestra.
un grupo de fotografías que hizo en España en el año 64 con motivo de una beca Guggenheim que recibió en el 63, que le permitió estar viajando por Europa durante un año entero.
Sigue ahora a mediodía COPE, sigue la información con Pilar García Muñiz.